Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los que nunca han escuchado este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de Él. En este programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando explicar en una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo también es, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonio de lo que Dios hace en este día en la vida de los creyentes. Y en verdad, qué alegría es estar aquí de nuevo con ustedes. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Y el nombre de este episodio se llama El Arrebatamiento. La Biblia que uso más frecuente es la Biblia Reina Valera de 1960, porque es más accesible para toda la gente. Pero si leo otra traducción, me voy a asegurar de informarles para que sepan qué versión de la Biblia estoy usando. Le invito que si ustedes pueden, me sigan con la Biblia mientras leo, pero si no puede, no se preocupe, porque de todo modo se lo voy a leer. A un levito que después que escuche este episodio vaya y lea de nuevo los textos ustedes mismos. Lo maravilloso de Dios es que Él puede revelarse por medio de su Santo Espíritu algo aún más profundo de los textos. En toda verdad, yo apenas cubro los detalles más grandes, pero hay tantos misterios y tesoros escondidos en la palabra de Dios. Yo solamente soy polvo en quien Dios ha tenido misericordia, pero le doy gracias a Dios por su grande amor y su grande bondad que tiene conmigo. Que ese programa sea para la honra y la gloria de Dios, y que su nombre sea exaltado en toda lengua, nación y en todo lugar. Ahora, sin tardar más, oremos para que el Señor nos guíe y nos enseñe conforme su palabra. Poderoso Dios que está en los cielos, alabado sea tu nombre, exaltado seas tú por los siglos de los siglos. No hay ningún Dios tan grande, tan maravilloso, tan perfecto como tú, oh Dios amado. Señor mío, tú eres grande y poderoso, y en esta hora lo venimos acercando en el nombre de Jesús, pidiendo tu piedad, pidiendo tu misericordia, Señor. Límpialos de todo lo que no es agradable para ti, límpialos con tu preciosa sangre y déjalos estar cerca de ti. En el nombre de Jesucristo te lo vengo pidiendo. Queremos aprender sobre tu palabra, queremos aprender más sobre ti. Por favor, Dios de gloria, abra nuestros ojos del entendimiento, abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por favor, Señor, en tus manos te vengo poniendo el control de este programa. Yo me pongo completamente al lado y que sean tus palabras y no las mías, Señor de gloria, y que ese episodio sea de bendición para cada persona que lo escucha. En el nombre de Jesucristo te lo vengo pidiendo. Amén. Ahora sí, hay que comenzar. ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguien decir Cristo viene? Es posible que todo lo que han escuchado de Jesús han escuchado también esas palabras. Y usted se ha preguntado, ¿por qué dicen que Cristo viene? En este día, vamos a estudiar y intentar de contestar esa pregunta en la mejor manera que podemos, usando la palabra de Dios. Primeramente, ¿quién es Cristo? Pues Cristo es el ungido de Dios, a quien Dios ha mandado para salvar a la humanidad de la perdición eterna. Aparte de salvar a la humanidad, Él es quien va a establecer el reino de Dios en toda la tierra. Tal vez se está preguntando, ¿cuándo va a venir Cristo? Pues Él ya vino y el nombre de Él era Jesús. El mismo Jesús que cumplió la ley, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. No me voy a meter mucho porque ya lo repasamos en la primera temporada. Ahora que tenemos claro quién es Cristo, contestemos, ¿por qué lo cristiano dice que Cristo viene? Pues en verdad esperamos el cumplimiento de su promesa que Él los hizo hace 2000 años. La promesa fue dada en Juan 14 del 1 a 3 y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa es que él se iba a ir de la tierra, pero porque va a ir a preparar un lugar para nosotros en el reino de Dios. Y si él va a preparar un lugar para nosotros, es para que un día él venga de regreso y nos lleve con él. Y lo viene a recoger para que estemos con él para siempre. Tal vez se está preguntando, ¿no eso era solamente para los discípulos? Si miramos donde apenas leímos en Juan 14:1 dice, si creéis en Dios, creed también en mí, significando que esto aplica para todos los que creen en él. Él decía, así seguro como conocen que Dios existe, tenga esa confianza que yo voy a regresar por los que creen en mí. Aún en Juan 1:12 dice, le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas y dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La humanidad, somos creación de Dios, pero todos que reciban a Jesús en su corazón y creen que Él vino, que Él murió y resucitó de los muertos y tiene todo el poder, Dios le ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y eso significa que si somos hijos de Dios, también todas las promesas de Dios son para nosotros. Ahora, la confirmación de la promesa que el Señor va a regresar lo miramos en el libro de Hechos. En Hechos 1, del 6 al 11, miramos que Jesús fue levantado de regreso al cielo, y mientras los apóstoles lo miran irse, se le aparecieron dos ángeles y le dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo». Y ahora, en el año 2024, todavía estamos esperando que Él regrese por nosotros. Y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pues, ¿qué es el arrebatamiento? Pues hay muchas preguntas, ¿verdad? El arrebatamiento, también conocido como el rapto, es cuando Cristo venga de regreso por su iglesia de repente. El arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, la cual vamos a estudiar en otro episodio, será cuando Jesús venga para establecer el reino de Dios para siempre. Ahora, no hay debate que si va a pasar el rapto, porque ciertamente pasará, pero lo que unos estudiosos no están de acuerdo es cuándo pasará. Algunos dicen que el rapto pasará después de la tribulación, otros dicen que será entre el sexto y el séptimo sellos en el libro de Apocalipsis, o si no, dicen que los creyentes vivos son tomados en medio de la tribulación. Para mí, la palabra de Dios me dice que la iglesia será tomada antes de la tribulación, y los que no están preparados y santificados para Dios se quedarán. Y ahora hay que preguntar otra cosa. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es cuando la ira de Dios cae sobre esta tierra. Eso le fue revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y ese es el último libro de la Biblia. Pero, ¿cuándo pasará? Y esa es una pregunta importante, de ¿cuándo todo pasará? Pues miramos en Mateo 24, de 36 a 39 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos que poner atención. En esos días se levanta mucha gente que dice que el mundo se terminará en este día, o en ese día exacto va a ser el rapto de la iglesia. Pero si ni aún los ángeles mismos saben cuándo será, ¿cómo es posible que nosotros vamos a saber exacto el momento que Jesús levantará su iglesia? Miremos unos ejemplos. Alrededor del año 200 después de Cristo, tres teólogos cristianos predijeron que Jesús iba a regresar en el año 500. Una de esas predicciones fue basada en los elementos del arca de Noé, pues como 500 años después. Pasando el tiempo, unos clérigos predijeron que el mundo se iba a acabar para el primero de enero del año 1000 después de Cristo. Como llegó el tiempo y no se acabó el mundo, dijeron que era 1000 años después de su muerte, pero al año 1033 llegó, pero como sabemos, nunca pasó. Más tarde, fue dicho que el anticristo iba a venir para el año 1366, y el milenio comenzará entre el año 1368 a 1370. Hay más, pero me voy a brincar un poco a frente. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, escribió que el Apocalipsis 12:14 se refería a los años 1058 a 1836, era cuando Cristo debía de venir. Y como sabemos, no pasó. La Iglesia Católica Apostólica, que fue fundada en el año 1831, dijo que Jesús iba a regresar cuando el último de los 12 fundadores se murieran, y el último fundador se murió en el año 1901, y tampoco regresó Cristo. Herbert W. Armstrong, un pastor, sentía que el regreso de Cristo podía ser en el año 1975. Aún fue predicado mucho durante el 1960 en sus congregaciones. En total, los años que dijo que iba a venir Cristo era el año 1935, 1943, 1972 y 1975. Y como miramos, Cristo no vino. En el año 1988, Edgar C. Wisenant escribió 88 razones por qué la venida de Cristo sería en el 1988. Pasó el año y escribió otro libro que decía que se iba a acabar todo en el 1989. Más tarde predijo por dos libros más que el rapto iba a pasar en el año 1993 y 1994. ¿Y qué pasó? Cristo no vino. Habían predicaciones para el año 2000, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2020, 2021. Y todavía hay predicciones, para el año 2024, después 2025, 2029, 2057. La razón que yo le di es ejemplos para que usted pudiera ver que hace mucho tiempo gente ha tratado de poner un día exacto cuando Cristo va a regresar, pero así no es la cosa. En verdad, nadie puede decir cuándo regresará el Señor por su iglesia. Le pido que tengan cuidado, especialmente si la gente comienza a dar días específicos cuando será la venida de Jesús. Pero miramos una cosa. Que el Señor nos dijo cómo serán los días del fin, aunque no lo dijo cuándo, pero sí lo dijo cómo serán los días del fin. Nos dice que será como en los días de Noé. Pues, ¿cómo eran los días de Noé? Eran malos, llenos de pecado. Fue tanto la maldad que dice en Génesis 6 que le dolió el corazón a Dios y se arrepintió de haber hecho la humanidad en la tierra. Miramos la sociedad de hoy en día, cómo las cosas han cambiado para mal. Los valores que antes se tenía en alta estima ahora es raro encontrar. El crimen y los homicidios suben. A veces uno ni se siente salvo caminar por las calles. Se mira cómo la sociedad ha dado su espalda a Dios y las naciones, y cómo van tras sus propias satisfacciones. Para muchos, no todos, Solo buscan cosas para ganancia personal. Y así como ocurrió en los días de Noé, también ocurrió en los días de Lot, como nos dice en Lucas 17, 28. ¿Cómo era Sodoma cuando salió Lot y su familia de allí? Pues miramos la inmoralidad sexual, toda forma sexual que es contra lo que fue establecido por Dios. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, Lot los encontró y los recibió en su casa. Pero en Génesis 19, del 4 al 5, nos dice que antes que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Desde el más joven hasta el más anciano, y le dijeron, ¿a dónde están esos hombres que llegaron? Sácalos, para que lo podamos conocer. En lo que estaban diciendo eran que querían violar a los ángeles, por eso dijeron, los queremos conocer. Imagínense qué corrompido estaba que desde el más joven hasta el más anciano, todos querían hacer algo a esos ángeles. Y así se mira hoy en día cómo la sociedad quiere corromper la generación que sigue después de nosotros. Ahora, ¿por qué es necesario que nadie sepa cuándo será el rapto? Porque debemos ser honestos. Si supiéramos cuál momento, cuál minuto, cuál segundo pasaría, hay gente que pecarían todo el tiempo. Y cuando ya se acercara el tiempo, se pusieran bien en los últimos segundos para ser salvos. Yo bien me imagino que gente estuviera en pecado por años, por meses, y ya como supieran el día que Cristo vinieran, tal vez una hora antes o un día antes o una semana antes que Él viniera, se intentarían de poner bien. O qué decir, que fuera solamente unos segundos antes de la venida, intentarían estar bien para cuando Cristo venga, ellos se fueran. Pero Dios, que sabe todo esto, nos dice a nosotros que estemos atentos, estemos velando, porque Él vendrá como ladrón en la noche, en el tiempo menos esperado. En Mateo 24, del 43 al 44, nos dice, pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo de Hombre. Pues, ¿qué otras señales vamos a ver nosotros antes del arrebatamiento? Para eso miramos en Mateo 24, del 4 a 8, y dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pues otra cosa que se ha mirado es que ha habido personas que dicen que son Cristo o la reencarnación de Cristo. Así como hay una lista de profecías del fin, hay una lista de gente que decían ser Jesús. Voy a dar unos ejemplos. Miramos en el año 1736 a 1784 había alguien llamado Anne Lee, y sus seguidores le llamaban Madre, porque ellos creían que era la encarnación femenina de Cristo en la tierra. Miramos a Arnold Potter de 1804 a 1872. Dijo que el Espíritu de Jesús entró a su cuerpo. Él se hizo Potter Christ, o Potter Christ, hijo del Dios viviente. Murió cuando intentó ascender al cielo, cuando se brincó de un precipicio. Miramos a Jim Jones, 1931 a 1978, dijo que era la reencarnación de Jesús y organizó un suicidio de su congregación en 1978. Ahora miramos a David Koresh, 1959 a 1993. Era líder de un secto religioso en Waco, Texas. Él decía que era el último profeta, el Hijo de Dios y el Cordero. Al último, la Oficina Federal de Investigaciones, en otras palabras, el FBI, hicieron una redada contra el campamento a donde estaba David Koresh en 1993. La redada duró como 51 días hasta que intentaron tomar el lugar a las fuerzas. Y cuando eso pasó, ocurrió un fuego en el campamento y encontraron muertos 54 adultos y 21 niños. Mucha gente ha sido engañada y han creído en esos falsos maestros y esos falsos mesías que dicen ser Cristo. Ahora, yo les pido a ustedes que no permitan ser engañados. Más adelante, en otro episodio de esa temporada, vamos a pasar cómo será la segunda venida del Señor. Aparte de falso Cristos, ¿qué más va a pasar? Ahora, la Biblia nos dice que vamos a oír de guerras y rumores de guerras, y que se iba a levantar nación contra nación y reino sobre reino. En la historia de la humanidad han habido muchas guerras y conquista de otros países. Pero no es hasta el año 1914 al 1918 que miramos una guerra mundial que involucró a muchos países. La Primera Guerra Mundial involucró más de 30 naciones que se declararon guerra entre sí. Y más de 65 millones de hombres se inscribieron de voluntad propia o fueron reclutados a las fuerzas. Cada país que pudo, comenzaron a hacer armas como rifles, aviones, tanques y artillería. Y por causa de avances en la tecnología militar, fue la primera vez que se usaron aviones y eso dejó a soldados y a ciudadanos disponibles para los ataques del cielo por la primera vez. Esa Primera Guerra Mundial es como la primera guerra que impactó el mundo porque involucró pues tanto del mundo. Y la Primera Guerra Mundial dejó como 16 millones de soldados y ciudadanos muertos, con muchos heridos y muchos traumatizados por lo que vivieron. Más adelante en la historia, miramos que comenzó la Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945, cuando más de 50 naciones fueron involucrados y casi cada nación en el mundo participaron. En esa guerra murieron de 40 millones a 85 millones de gente, siendo la guerra más fuerte con la más muerte y la guerra más grande en la historia del mundo. Y en esa guerra mundial es cuando una diferente arma fue usada, y esa es la bomba nuclear, que destruyó de dos ciudades de Japón. Si hubiera la guerra mundial número 3, hubieran aún más muertos por causa de las armas militares que han avanzado grandemente. Pero la Biblia nos avisa que es necesario que todo eso pase y nos dice que habrán pestes, hambres y terremotos. Por eso es solamente el principio del dolor. No voy a pasar cada tema porque no termino. La venida del Señor está cerca y aún más cerca está el tiempo del arrebatamiento. Yo sé que fue una larga introducción, pero es necesario saber estas cosas para poder conocer los tiempos en que vivimos. Ahora, ¿qué buscar más detalles sobre el rapto? Voy a decir el rapto porque es un poco más fácil para mí decir que el arrebatamiento. Pues, en Mateo 24:27 nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo de Hombre. Significa que el rapto será de repente, en un abrir y cerrar de ojos. También nos dice que no todos se van a ir. En Mateo 27, del 40 al 41 nos dice: entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estaban moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿Qué más nos dice? La Biblia nos dice que seremos transformados cuando pase el rapto. En 1 Corintios 15, del versículo 51 a 52, nos dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a imaginar cómo sería. ¿Qué decir que había un hombre llamado David? Aunque él había escuchado sobre Jesús y Dios, nunca hizo caso porque estaba muy ocupado trabajando. En un día regular, gente va trabajando o están durmiendo o están haciendo compras por la semana. David está comiendo en un restaurante con su hermano que es cristiano. Mientras él habla con su hermano, de repente en un parpadear del ojo, su hermano ya no está. Solamente la ropa de que estaba usando está ahí donde su hermano estaba sentado. Mira todo alrededor, pero no mira a su hermano en ningún lugar. De repente, un carro choca contra la pared, pero cuando la gente va a mirar, no hay nadie manejando, solamente hay ropa de una persona. Un avión comienza a caer del cielo, pero el conductor del avión ha desaparecido. Se comienza la gente a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá y mis hijos? ¿A dónde están? Millones se han desaparecido, no solamente en la ciudad, sino en todo el mundo. La gente está preocupada y el gobierno sale con noticia que extraterrestres han llegado y se han llevado a la gente. David no sabe qué hacer, pero después de escuchar un grito y un lamento en una iglesia cercana, va y corre a ver qué está pasando. En la iglesia hay ropa de gente desaparecida. Pero también hay gente llorando y clamando en angustia y dolor. Y los que están ahí clamaban, «No, Señor, regresa por mí. No me quiero quedar. Me quiero ir contigo». Atrás de David llega una mujer corriendo diciendo, «¿Está mi esposo aquí?». Le llamó, pero nadie me contesta. Y un miembro de la iglesia le dice, «No está aquí. Se ha ido». Y la mujer le responde, ¿ido para dónde? ¿A dónde está él? Y el miembro llorando dijo, Jesús ha venido por su iglesia. Él se ha ido en el rapto de la iglesia y nosotros lo hemos quedado. Esto solamente es un ejemplo de cómo será en ese día. Y yo no le digo a usted para que le dé miedo, sino para advertirle a usted lo que viene. Ahora, ¿cómo será para los que se van con Cristo? Cuando Jesús venga por iglesia en el rapto, no todo ojo lo verá. Eso será en la segunda venida. Pero se escuchará una trompeta y lo que le están esperando lo escucharán. Miramos en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 a 17 nos dice, Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con Él para siempre. Los muertos resucitarán primeros. Los que han muerto siendo fiel al Señor, los que han muerto esperando al Señor, ahorita están durmiendo esperando la venida de nuestro rey. Y cuando Jesús venga, ellos serán los que resucitarán primero. Y después que ellos resuciten, nosotros seremos transformados lo que hemos quedado aquí. Pero todos seremos unidos, todos juntos con Jesús en el aire. Y vamos a celebrar la boda del Cordero con Él. Pues, ¿cómo será la transformación? Para eso le quiero contar un sueño. En febrero de 2023, estaba soñando que yo estaba en un lugar y miré a un hombre descender del cielo, pero no podía ver su rostro. En ese momento miré alrededor y ya no sabía a dónde estaba, pero comencé a caminar detrás de ese hombre. En un momento reconocí a ese hombre y dije, ese es Jesús y estoy en la tierra de Israel. Y Jesús dijo, venid a mí, pueblo mío, yo soy su Dios. Y en ese momento muchos comenzamos a correr hacia él y yo era uno de los primeros y cuando lo iba a tocar de repente fui transformado. Y era como que yo estaba pasando por una puerta de un lado a otro lado, fue inmediatamente. Y cuando fuimos transformados, comencé a ascender al cielo con él. Y ya tenía la ropa que yo estaba usando, sino estaba usando un vestido blanco y tenía un anillo de compromiso en mi mano derecha. Cuando suene esa trompeta, el Señor dirá, venid a mí, pueblo mío, y todos seremos llevados a él. Gente de todas naciones, de toda lengua, de todo lugar que han sido fieles a él, seremos llevados con él. Y los que se quedan pasarán la gran tribulación. Quiero dar ese último texto del día. Vamos a Apocalipsis 3, de versículo 10 al 13. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra de la paciencia es lo que estamos esperando, su regreso por nosotros. Él nos guardará de la ira de Dios que va a caer sobre esta tierra. Nosotros los gentiles estamos viviendo el tiempo de gracia, pero cuando el Señor regrese por su iglesia, esa puerta de gracia se cerrará. Y el Señor cumplirá la promesa que ha hecho sobre su pueblo de Israel. Y Él nos dice que Él viene pronto y guarda todo lo que tú tienes y todo lo que Él te ha dado. Y sigue perseverando en la obra de Dios para que nadie tome tu lugar ni tu corona de la vida eterna. Yo no sé cuándo vendrá el Señor, pero yo sé que mi Señor viene pronto. No te canses de esperarlo, porque Él puede venir a cualquier momento. Y aún si por una razón el Señor no llega mientras yo estoy vivo, yo sé que aún si yo muero esperando en Él, yo sé que ciertamente llegará el día que cuando Él venga y suene esa trompeta, yo me iré con Él y estaré con Él para siempre. Por favor, acuérdense, nadie sabe el día exacto cuando venga Jesús. Y si alguien por ahí dice que son el Mesías, no le crean. Porque en el día que no esperamos, vendrá nuestro Señor por nosotros. Estén atentos y estén esperando la promesa de la fe. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar de lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el episodio número 2 de la segunda temporada y vamos a aprender sobre la boda del Cordero. Vamos a estudiar qué pasa con los creyentes después que el Señor venga por su iglesia en la boda del Cordero. También vamos a repasar quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan atrás. Si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018@gmail.com o me puede buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que ese programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio. Puede ver todos los lugares a donde escuchar en la página del Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar ese programa en inglés. Son los mismos episodios solamente en inglés, pero si acaso le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no pueda hablar español, ya lo puede hacer. El programa en la versión en inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que ese programa, el mismo logo, solo con las palabras en inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le falta el conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Por esa razón, recibimos lo bueno y desechamos lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí, oremos para que podamos terminar este episodio en el día de hoy. Eterno Rey de toda justicia, hemos estudiado tu palabra en este día. Te vengo pidiendo que seas tú revelando aún más a cada persona que escucha este programa. En tu mano te entrego este episodio y este programa, pues tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos y tú eres nuestro Dios poderoso que sabe todo. Dios mío, por favor, ayúdalos a serte fiel hasta final. Ayúdalos a esperar en ti hasta el día que tú vengas por nosotros, Señor. Ayúdalos, Señor. Acuérdate que solamente somos polvo. Dios mío, te pido que seas tú guardando a cada persona que escucha en el día de hoy. Dale fuerzas al que lo necesita y ánimo al desanimado. Pero en todo, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lugar y en todo momento. La gloria y la honra te pertenece solamente a ti, mi Rey. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Ay, disculpe si leí ese programa un poco rápido. Estoy un poco nervioso, pero también estoy bien lleno de alegría de poder estar aquí otra vez más con ustedes. Ahora sí, sigamos hacia el blanco perfecto, quien es Jesucristo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Los miro en el siguiente episodio y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.